From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Bagdad, 60 personas murieron el domingo en un par de atentados con coches bomba en un área comercial mayoritariamente chiita. Este fue el ataque más letal que se produjo en la capital iraquí desde que soldados estadounidenses e iraquíes comenzaron una ofensiva de seguridad la semana pasada. Minutos antes de que ocurriera el ataque, una patrulla conjunta de la policía estadounidense e iraquí posó para que le tomaran fotografías en la esquina donde explotó la primera bomba. El ataque tuvo lugar un día después de que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, realizara una visita sorpresa a Bagdad, donde dijo que la nueva tentativa de seguridad allí aparentemente estaba lista para un buen comienzo. El viernes, el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki calificó a la ofensiva como un éxito deslumbrante. Otras 18 personas murieron hoy en una serie de atentados con bombas en Bagdad.
En Irak, el Pentágono anunció la muerte de otros 9 soldados estadounidenses. El incidente eleva el número de muertes estadounidenses en Irak a 3.144. Al menos 2 soldados murieron cuando agresores atacaron un puesto de avanzada de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Tarmilla, en lo que fue descrito como uno de los mayores ataques contra una base militar estadounidense en meses. Atacantes suicida comenzaron un ataque al conducir automóviles cargados con explosivos a la base. Luego, hombres armados abrieron fuego. Mientras tanto, 4 soldados iraquíes fueron acusados en la segunda acusación de abuso sexual contra fuerzas iraquíes esta semana. Un funcionario iraquí dice que soldados violaron a una mujer sunita de 50 años y luego intentaron violar a sus 2 hijas la semana pasada. El incidente surge luego del informe del lunes de que 2 miembros de la fuerza policial liderada por chiitas violaron a una mujer sunita durante una ofensiva de seguridad masiva en Bagdad. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, en un principio apoyó una investigación, pero luego desestimó las acusaciones y acusó a la mujer de difundir propaganda. Hoy en Irak, las fuerzas estadounidenses continúan una serie de redadas en Bagdad. Varios iraquíes denunciaron daños a la propiedad y lesiones luego de que los soldados estadounidenses ingresaron a sus hogares. Una residente de Sadr City, Jafar, dijo:
irrumpieron en nuestro hogar mientras dormíamos. Les teníamos miedo. Nos golpearon y dañaron nuestra casa. Esto no es un cateo. Las personas no hacían esas cosas cuando estaban buscando algo. Generalmente lo hacen en forma pacífica.
En otra noticia de Irak, un soldado estadounidense fue condenado a 100 años de prisión por su participación en la violación y el homicidio de una adolescente iraquí y en el asesinato de su familia el año pasado. El sargento Paul Cortés se declaró culpable esta semana. Es el segundo soldado condenado a la violación y homicidio de la adolescente de 14 años, Aber Qasem Hamza al-Hanabi, y el asesinato de sus padres y de su hermana de 5 años. Cortés podría obtener libertad anticipada en 10 años. La llamada coalición de voluntarios en Irak se redujo aún más. 2 miembros anunciaron el retiro de soldados el miércoles, mientras que un tercero dice que considera seguir sus pasos. El anuncio del primer ministro británico, Tony Blair, del inminente retiro de 1.600 soldados fue seguido de otro anuncio del primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen. El primer ministro danés dijo:
en agosto, el batallón danés será retirado y reemplazado por una serie de helicópteros, y al mismo tiempo hemos decidido aumentar el número de soldados daneses en Afganistán.
Dinamarca tiene casi 500 soldados en Irak bajo el mando británico. El anuncio surge al tiempo que Lituania dijo por primera vez que está considerando seriamente retirar su contingente de Irak cuando su misión finalice este año. El retiro de Dinamarca dejará tan solo 23 países con presencia en Irak con respecto a los 49 que había cuando comenzó la guerra. Analistas de Medio Oriente dicen que se lograron pocos resultados en las conversaciones de paz el lunes en Jerusalén. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se reunió con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Rice habló brevemente con periodistas luego de la reunión. Condoleezza Rice dijo: el presidente y el primer ministro hablaron sobre sus opiniones del horizonte diplomático y político y de cómo se podría encaminar hacia la visión de dos estados del presidente Bush. El presidente y el primer ministro acordaron que se volverían a reunir pronto. Reiteraron su deseo de participación y liderazgo de Estados Unidos para contribuir esfuerzos para superar obstáculos, lograr apoyo regional e internacional y avanzar hacia la paz. De esa manera, espero regresar pronto a la región. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, rechazó públicamente el nuevo gobierno de coalición palestino. Ehud Olmert dijo:
no reconoceremos a ningún gobierno que no cumpla con estas obligaciones y no cooperaremos con él ni con sus ministros. Decidí que debemos mantener un canal de comunicaciones con los palestinos. Y el único canal posible es el presidente de la Autoridad Palestina, que fue electo directamente por la gente.
El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, criticó la postura de Israel y de Estados Unidos. Fawzi Barhoum dijo:
hasta ahora están tratando esta situación en forma negativa y ejercen toda su presión contra Abbas. Para romper esta unidad y esta solidaridad con todos los partidos palestinos y con todo el pueblo palestino hacia esta situación política de formar el gobierno de unidad. Hasta ahora Estados Unidos apoya solamente la ocupación israelí hacia todas estas decisiones y sanciones y agresiones y comisiones contra nuestro pueblo palestino.
En los territorios ocupados, un nuevo informe descubrió que prácticamente la mitad de los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza sufren inseguridad alimentaria. El estudio del Programa Mundial de Alimentos es el primero que se realiza desde que el gobierno de Bush dirigió esfuerzos para imponer un boicot internacional al gobierno palestino tras la elección de Hamas. 4 de cada 5 familias de Gaza informaron que redujeron sus gastos generales, entre ellos la compra de alimentos. Esta noticia surge mientras que el gobierno de Bush reiteró su negativa a reanudar la ayuda al gobierno palestino. Otros miembros del Cuarteto de Medio Oriente expresaron su disposición a explorar una postura menos radical, pero hasta el momento se han negado a apoyar el levantamiento del boicot. El jueves, el portavoz de Hamas, Ghazi Hamad, criticó la postura internacional. Ghazi Hamad dijo:
también se debería ejercer presión sobre el lado israelí, que niega todos nuestros derechos nacionales, que niega las fronteras del 67, que niega el derecho a regresar, que también niega el derecho a evacuar todos los asentamientos. Por lo tanto, considero que no es justo imponerle una condición al lado palestino y al mismo tiempo ignorar al gobierno israelí.
Mientras tanto, en Líbano, el gobierno de Bush está siendo acusado hoy de impedir la reconstrucción de las áreas damnificadas por el ataque israelí. El martes, el Departamento del Tesoro calificó a una destacada empresa constructora del sur de Líbano de grupo terrorista. La empresa Jihad al-Bina está vinculada a Hezbollah. Hezbollah dice que esta empresa es independiente y que se encarga únicamente de tareas de construcción. En una declaración, el subsecretario del Tesoro estadounidense para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Stuart Levy, dijo que la empresa está siendo criticada en parte debido a que es usada para atraer apoyo popular mediante el suministro de servicios de construcción civiles. Hezbollah dice que la empresa ha reconstruido al menos 11.000 hogares que fueron destruidos por los ataques israelíes desde 1993. El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró a Irán en incumplimiento de un vencimiento internacional para detener el enriquecimiento de uranio. El jueves, la OEA dijo que Irán está operando cerca de 1.000 centrifugadoras. Especialistas dicen que se necesitarían 3.000 centrifugadoras en funcionamiento durante un año para enriquecer combustible para armas. El gobierno de Bush inmediatamente prometió encabezar esfuerzos para imponer más sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
I'm deeply concerned again that the Iranian government did not meet...
Estoy nuevamente muy preocupado de que el gobierno iraní incumplió el vencimiento establecido por el Consejo de Seguridad. De hecho, esto ha estado en manos del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad adoptó una medida de sanción contra los iraníes y hubiésemos deseado que el gobierno iraní cumpliera plenamente con todas estas resoluciones adoptadas en el Consejo de Seguridad.
With all these resolutions adopted by the Security Council,
Irán respondió en un tono diferente. El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Ali Asghar Soltanieh, denominó el informe de los inspectores como una reivindicación. Ali Asghar Soltanieh dijo:
Sin embargo, este informe es el mejor documento que prueba que todas las actividades de Irán han tenido exclusivamente fines pacíficos. En este informe dice que no hay indicios de desvío para fines militares y se han rendido cuentas de todo el material nuclear.
Los acontecimientos surgen en medio de nuevas dudas acerca de la información del gobierno de Bush sobre las actividades nucleares de Irán. Fuentes diplomáticas de la OIEA le dijeron al periódico The Guardian que se ha demostrado que gran parte de la información que Estados Unidos ha brindado a inspectores de la ONU es incorrecta. La información inconducente incluye una lista de lugares que funcionarios estadounidenses señalaron como posibles áreas de actividad nuclear ilegal. En uno de los casos, la CIA afirmó que encontró planes para una carga de misil en una computadora portátil robada del gobierno, proporcionada por un informante. De inmediato surgieron dudas al ver que todos los datos estaban en inglés en lugar de farsi. La BBC informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses trazaron planes de contingencia para ataques aéreos masivos contra Irán. Los planes implican ataques contra sitios nucleares, bases aéreas, bases navales, instalaciones de misiles y centros de comando y control iraníes. Como parte del plan, bombarderos furtivos B-2 de amplio alcance lanzarían bombas antibúnker para penetrar la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz. El informe de la BBC surge en un momento de grandes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Hoy temprano, el portaaviones estadounidense USS Stennis llegó a aguas de Medio Oriente. Estados Unidos pronto tendrá dos portaaviones en el Golfo Pérsico por primera vez desde que comenzó la guerra de Irak. El secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció que el Stennis fue desplegado en el Golfo para enviar un mensaje a Irán. Irán anunció que no accederá a suspender el enriquecimiento de uranio para el plazo que vence mañana, establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, el gobierno rechazó una sugerencia del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, de que tanto Irán como Estados Unidos acuerden mutuamente cerrar sus instalaciones nucleares. Ahmadinejad dijo: Si dicen que deberíamos cerrar nuestras instalaciones de producción de combustible para reanudar las negociaciones, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero quienes ingresen en las negociaciones con nosotros también deberían cerrar sus instalaciones de producción de combustible. En la Casa Blanca, el portavoz Tony Snow desestimó los comentarios calificándolos de ofrecimiento falso. Tony Snow dijo:
El hecho es que estamos muy felices de ayudar a que Irán adquiera poder nuclear civil. Sin embargo, no estamos, y la comunidad internacional ha dejado en claro, que Irán no debería estar en posición de desarrollar o poseer armas nucleares. De modo que ese es un falso ofrecimiento porque la posición de la comunidad internacional es clara.
En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una resolución no vinculante que se opone a la escalada de la guerra en Irak. La resolución fue aprobada con 246 votos a favor y 182 en contra. Mientras tanto, en el Senado, el sábado los republicanos bloquearon una votación sobre una resolución similar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: La aprobación de esta legislación significará un cambio de dirección en Irak que pondrá fin a la lucha y traerá a nuestros soldados de regreso sin riesgos y pronto. Varios legisladores demócratas ahora están proponiendo distintas maneras de limitar la facultad del presidente Bush de expandir la guerra. El senador demócrata Carl Levin, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo:
Pienso que analizaremos una modificación de esa autorización para limitar la misión de los soldados estadounidenses a una misión de apoyo en lugar de una misión de combate. Y eso es muy distinto de cortar los fondos. No creo que haya apoyo para cortar los fondos. Pienso que eso le enviaría un mensaje erróneo a nuestros soldados. Vamos a apoyar a nuestros soldados, pero una forma de apoyarlos es encontrar la manera de retirarse de Irak antes en vez de después.
Un grupo de republicanos sigue criticando a los representantes demócratas por someter a votación la resolución no vinculante. El congresista de Texas, Sam Johnson, dijo:
debatir resoluciones no vinculantes con el objeto de ganar puntos en la política únicamente destruye la moral, impide el éxito y alienta al enemigo. La cruda realidad es que esta medida de la Cámara de Representantes es el primer paso para cortar los fondos de los soldados.
Mientras tanto, el sábado la activista por la paz Cindy Sheehan criticó a los demócratas por no hacer lo suficiente para detener la guerra. Sheehan pidió que el presidente Bush sea sometido a juicio político. Sheehan habló en una cumbre de emergencia sobre el juicio político llevada a cabo en Nueva York. La empresa militar privada Blackwater USA anunció la creación de una nueva empresa. Total Intelligence Solutions fue fundada para brindarle a los clientes servicios de inteligencia similares a los de la CIA. La planilla de empleados de la empresa incluye a varios exfuncionarios de inteligencia, de los cuales al menos dos tienen vínculos estrechos con Blackwater. La empresa promete un centro de fusión de inteligencia y advertencia a las 24 horas del día, que ayudará a las empresas a responder a amenazas y decidir dónde deben operar. La empresa también promete monitorear los disturbios civiles, el terrorismo, la estabilidad económica, los problemas ambientales y de salud, y la seguridad en tecnologías de la información alrededor del mundo.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos afirma que el número de inmigrantes indocumentados actualmente detenidos en Estados Unidos alcanzó una cifra histórica que supera los 26.000. A muchos de los inmigrantes detenidos se les niega acceso a asistencia legal. En Raymondville, Texas, 2.000 inmigrantes están detenidos en un complejo formado por una serie de carpas grandes sin ventanas. Brent Wilkes, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo: es como Bahía de Guantánamo, pero estas personas no son terroristas, son tan solo inmigrantes.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes están acusando al gobierno de Bush de mantener a familias de inmigrantes en condiciones similares a las de la prisión en dos centros de detención en Pensilvania y Texas. En un informe que será publicado hoy, la Comisión de Mujeres para Mujeres y Niños Refugiados y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados dicen que los niños inmigrantes han sido separados de sus padres y a veces se les ha negado asistencia médica, alimentos o educación adecuada. El informe es posterior a una inspección federal llevada a cabo el mes pasado en 5 de los centros de detención del país. Los investigadores descubrieron que los centros no proporcionaban asistencia médica rápida y a tiempo y no cumplían con otros estándares del gobierno. En Colombia, un exdirector de la policía secreta fue arrestado por cargos de colaborar con milicias de derecha en el asesinato de trabajadores de derechos humanos y activistas sindicales. Jorge Noruega dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Noruega es acusado de entregarle a los paramilitares una lista con los nombres de varias personas, de las cuales la mayoría fueron posteriormente asesinadas. Noruega renunció hace 2 años en medio de acusaciones de que estaba vinculado a la milicia. Uribe luego le asignó un cargo diplomático y defendió su inocencia. La ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, María Consuelo Araujo, renunció pocos días después de que su hermano fue arrestado por presuntos vínculos con grupos paramilitares de derecha ilegales implicados en el tráfico de cocaína. La semana pasada, la Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto de su hermano, el senador Álvaro Araujo, y de otros 5 legisladores por sus vínculos con grupos paramilitares. Todos los legisladores que fueron arrestados son partidarios del presidente colombiano Álvaro Uribe. María Consuelo Araujo anunció su renuncia como ministra de Asuntos Exteriores el lunes. Araujo dijo:
me voy porque no estoy atada a ningún cargo, pero en cambio Veo claramente la necesidad de que el proceso judicial esté libre de interferencias. La certeza de la inocencia de mi padre y de mi hermano me obliga a irme para tener la libertad de estar a su lado y apoyarles como hija y como hermana. Agradezco a Lina su amistad, a usted, señor presidente, su apoyo y la afectuosa insistencia de los dos para acompañarles a culminar este tiempo de transformación y buen gobierno.
El presidente colombiano Álvaro Uribe nombró a Fernando Araújo Perdomo como el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del país. Araújo Perdomo permaneció los últimos 6 años como rehén de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Logró escapar en diciembre.
The Guardian of London is reporting.
El periódico The Guardian de Londres informa que el gobierno británico anunciará el despliegue de otros 1,000 soldados británicos en Afganistán. El aumento tendría lugar apenas días después de que el primer ministro Tony Blair anunció el retiro de 1,600 soldados de Irak. El gobierno de Bush ha exhortado a los países de la OTAN a que aumenten el despliegue de soldados en Afganistán. Mientras tanto, el jueves, un máximo líder afgano de la insurgencia, Gulbuddin Hekmatyar, comparó la actual lucha contra las Fuerzas Armadas estadounidenses con la lucha contra la invasión rusa en la década de los 80. Gulbuddin Hekmatyar dijo:
la anterior política de las fuerzas invasoras en Afganistán no tuvo éxito, y su nueva política en Afganistán no será exitosa. Las fuerzas de la ocupación tienen una única opción para el éxito, y es la retirada de Afganistán lo antes posible, y esperamos que elijan esa opción sin perder tiempo.
Se cree que Hekmatyar recibió cientos de millones de dólares en ayuda militar del gobierno de Reagan cuando encabezó uno de los principales grupos mujahidín contra la ocupación rusa. Durante su visita a Japón, el vicepresidente Dick Cheney emitió lo que algunos denominan una crítica tácita al retiro de Gran Bretaña. El vicepresidente Dick Cheney dijo:
quiero que sepan que el pueblo estadounidense no apoyará una política de retirada. Queremos culminar la misión, queremos lograr que se haga bien y queremos regresar con honor.
Cheney habló a bordo de un portaaviones estadounidense cerca de Tokio. Desde allí se dirigió a Australia, donde ya habían comenzado manifestaciones antes de su llegada. En Sydney, cientos de personas asistieron hoy a una marcha por el centro de la ciudad. 10 personas fueron arrestadas cuando una multitud de más de 200 personas intentó congregarse en el consulado de Estados Unidos. En Europa, líderes de Polonia y de la República Checa anunciaron que probablemente aceptarán un pedido de instalar partes del llamado sistema de defensa antimisiles del gobierno de Bush. Los planes provocaron una ola de protestas en ambos países. Jan Tamás, del movimiento checo contra las bases, dijo:
representantes de nuestro gobierno demostraron, una vez más, que no les interesa la opinión pública en absoluto. Es la opinión de decenas de miles de personas que quieren un referéndum, que expresaron su oposición a los planes del gobierno estadounidense de construir una base de radar aquí. Me recuerda la situación en noviembre de 1989, cuando el gobierno comunista no consideró la opinión pública y hacía lo que quería.
En virtud de la actual propuesta, Polonia instalaría una batería para interceptar hasta 10 misiles balísticos. La República Checa instalaría una base con radar. Mientras tanto, el martes, el gobierno ruso también se opuso al plan. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo:
estamos muy preocupados acerca del plan para el sistema antimisiles de Estados Unidos en Europa, y estamos preocupados por una crisis emergente vinculada a un tratado de armas convencionales en Europa. La ampliación de la OTAN en Europa claramente no está ayudando a crear confianza en las relaciones entre los países.
En Italia, más de 100.000 manifestantes marcharon en Vicenza el sábado para protestar contra un plan de duplicar el tamaño de una base militar estadounidense en la ciudad. Más de 2.700 fuerzas estadounidenses ya se encuentran en la ciudad italiana. Los críticos del plan dicen que la base será utilizada como un puesto para que las Fuerzas Armadas estadounidenses ataquen Irak y Afganistán. Entre los manifestantes había estadounidenses como John Gilbert, un profesor de la Universidad de Florencia. Gilbert dijo:
Estamos aquí hoy desde Florencia, Roma y otras ciudades como ciudadanos estadounidenses para decirle no a esta megabase. También en solidaridad con la gente que está manifestando hoy en Nueva York por el retiro de todos los soldados estadounidenses de Irak. Estas manifestaciones son complementarias. No hay nada antiestadounidense en ellas. Queremos un futuro para nuestros hijos que sea un futuro de paz y justicia mundial, no una guerra preventiva, ni rendiciones ilegales, ni tortura.
La manifestación del sábado en Italia tuvo lugar apenas un día después de que un juez italiano acusara formalmente a 26 estadounidenses, la mayoría de ellos funcionarios de la CIA, con relación al secuestro de un clérigo egipcio en las calles de Milán en 2003. Se prevé que los estadounidenses serán juzgados in absentia. La abogada defensora italiana Alessia Sorgato fue asignada para representar a los agentes de la CIA, pero nunca se comunicó con ellos. Alessia Sorgato dijo:
jamás los he visto ni he recibido correspondencia de ellos. Les escribimos algunas cartas, pero prefieren no respondernos. Pero este es el derecho del acusado a no venir aquí y a no responder a su abogado. Es normal. En Noruega, más de 40 países se reunirán hoy para llevar a cabo una conferencia internacional sobre la prohibición de las bombas racimo. Mark Holden, el director general de la organización belga para discapacitados Handicap International, dijo:
alrededor del mundo sabemos que hay 21 países que aún se encuentran contaminados con municiones de bombas de racimo, y se calcula que aún hay aproximadamente 33 millones de municiones sin explotar desperdigadas.
La conferencia de Oslo sobre bombas racimo fue organizada por el gobierno noruego para llamar la atención sobre los cientos de muertes atribuidas a la utilización de bombas racimo cada año. Peter Buchart, director de emergencias de Human Rights Watch, habló sobre las consecuencias del ataque de Israel al Líbano el año pasado. Peter Buchart, director de emergencias de Human Rights Watch, dijo:
Israel lanzó la misma cantidad de bombas racimo en un área muy pequeña del sur del Líbano que Estados Unidos y la fuerza de coalición lanzaron en todo Irak durante un conflicto mucho más largo. El sur del Líbano, literalmente, fue inundado con bombas racimo. Luego de que terminó la guerra, no había realmente ningún lugar seguro a donde ir sin tener que mirar el suelo y preocuparse por las bombas racimo que no habían explotado.
Esta noticia es de África. Grupos defensores de los derechos humanos advierten que la situación en Guinea se está deteriorando desde que el gobierno declaró la ley marcial la semana pasada. Soldados fueron acusados de haberle disparado a civiles y de haberlos violado. Al menos 270 civiles fueron arrestados en los últimos días. En lo que va del año, más de 120 personas murieron durante las protestas sindicales contra el presidente Lansana Conté, que ha gobernado este país rico en minerales durante los últimos 23 años.
En Egipto, la víctima de las rendiciones extraordinarias de la CIA, Abu Omar, habló por primera vez desde que fue liberado de la prisión a principios de este mes. Omar, un clérigo musulmán, fue secuestrado por agentes de la CIA en Italia y trasladado a Egipto, donde, según dice, fue torturado. Se le ordenó a 31 sospechosos, de los cuales 26 son estadounidenses, que afronten un juicio en Italia por el secuestro. El jueves, Abu Omar dijo que volvería a Italia para declarar. Abu Omar dijo:
lo que deseo es pararme frente a los miembros del tribunal y explicarles todo y demostrarles que soy inocente de todas las acusaciones. También me dirijo a la población italiana para decirles que no abandonaré al pueblo italiano en este desastre y que los apoyaré y afrontaré los desastres que ellos afronten. También apoyaré a todos los oprimidos del mundo y espero trabajar con organizaciones de derechos humanos para luchar por los derechos de los prisioneros de todo el mundo.
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.